esfuerzo buscando impactar al mundo con el amor y la palabra de Dios. Somos un ejército unido, apasionado y poderoso, buscando impactar al mundo con el amor y la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de cómo lo que nosotros tenemos en nuestras manos en este momento es nuestra herencia. Estuvimos hablando la semana pasada. Es lo que Dios nos ha dado para nosotros poder seguir. Es nuestra porción. Y si escucharon el versículo que dio el hermano Saavedra esta mañana, más temprano, él dijo que nuestra herencia es Jehová, es nuestra porción. Amén. Hoy vamos a estar hablando de algo importante acerca de este ejército. Vamos al primer punto. Cuando estamos en la carrera de la fe, hay algo que se llama glucógeno. ¿Ustedes saben lo que es glucógeno? Para nosotros poder tener energía, para poder hacer todas las cosas que nosotros hacemos, tenemos que tener cierto glucógeno que nuestro cuerpo siempre tiene disponible. Normalmente es como 2,000 calorías que nuestro cuerpo siempre tiene disponible. Cuando hay alguien que está corriendo, se llama en inglés hitting the wall. Hitting the wall. Es ese momento porque nosotros, cada milla se usa como 100 glucógeno. Se usa como más o menos esa cantidad. Entonces, cuando están estas personas corriendo en un maratón, que corren millas y millas y millas, más o menos como a la 20, la milla 20, algo pasa, el cuerpo ya usó toda la energía que tenía. Y el cuerpo, de repente, lo han experimentado, dicen que lo que le pasa es algo que todo para de funcionar. No puedes ni caminar, no puedes moverte, no puedes seguir hacia adelante, porque el cuerpo ya dijo, ya no camino más. Ya no me muevo de aquí. Es demasiado, porque el cuerpo ya usó toda la energía que tenía para poder correr la carrera. Hitting the wall. Cuando le damos a esa pared que ya no podemos seguir hacia adelante. Ahora imagínense en nuestra vida espiritual, porque la palabra nos habla de que estamos en una carrera, que vamos a estar hablando de eso en unos minutos. En nuestra vida espiritual hay momentos que hay cosas que están sucediendo. Ese ejército del cual nosotros hablamos al principio, que somos nosotros, imagínense un ejército que está marchando y está peleando y está haciendo y está trabajando y de repente se le va toda la energía, todo el mundo se queda paralizado, algunos se caen al piso. ¿De qué sirve un ejército así? Vamos a decir que en nuestra carrera espiritual nosotros estamos yendo a la iglesia y estamos yendo a la iglesia y le estamos hablando a las personas y estamos motivados y estamos trabajando en un ministerio y de repente le damos a esa pared y decimos, bueno, ya no camino más, no puedo más. Toda mi energía se usó. Si en este momento que yo le estoy predicando y le estoy hablando, si yo en mi prédica, en el medio de la prédica, le digo, bueno, hermano, no sé lo que me pasa, pero ya no puedo seguir la prédica. A ver si el hermano Juan Alberto se anima, pero yo me voy a sentar. No, mejor todavía voy a agarrar la cartera y me voy. Sí, ya. Mas, sin embargo, hay momentos así. Hay momentos que es difícil. La realidad del camino de la carrera cristiana es que es difícil, como ya lo hemos hablado. Es una en que a veces las personas en nuestra familia no nos entienden. Una que quizás es una lucha en el trabajo o en la escuela. Quizás es difícil para nosotros vivir una vida agradable al Señor y pensamos, bueno, ¿para qué vale la pena? Estoy lucha y lucha y lucha. Ya le damos a la pared y no queremos seguir hacia adelante. Pero vamos a estar mirando, porque la palabra de Dios, hablamos la semana pasada que ya tenemos nosotros todos, todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida cristiana. Ya Dios nos los dio. Pero vamos a mirar particularmente estos versículos en Hebreos 12, 1 al 3. Y yo lo tengo aquí adelante, si ustedes lo quieren buscar en sus Biblias, pueden hacerlo. Pero vamos a mirar, dice, por tanto, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a mirar estas palabras aquí. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y quiero enfocarme en la palabra paciencia, porque no es la misma exacta palabra paciencia para nosotros en español. Esto fue originalmente escrito en griego por el apóstol Pablo. Así que, o pensamos que el apóstol Pablo, así que vamos a mirar aquí la palabra griega, no la voy a intentar a pronunciar porque siempre le hago cosas horribles, pero paciencia, de acuerdo, usado como los griegos, es algo firme, constancia, perseverancia, resistencia. Es mucho más que paciencia. Porque nosotros pensamos hay que tener paciencia con los niños o hay que tener paciencia con esta persona que tiene un carácter fuerte. No, esto es mucho más. Es ser firme, constante. Es difícil para nosotros ser constante. A nosotros nos gusta un día, hay ciertas personalidades que son diferentes, pero hay personalidades que son más. Algunos días están más alegres, otros días están más tristes, otros días están bien determinados, otros días están sin ánimo y cambia. Pero es importante constancia, lo mismo, perseverancia y resistencia, poder resistir. Esto es lo que quiere decir la palabra paciencia en ese contexto de ese versículo. Así que para que entendamos, así que, aquí dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con resistencia, con constancia, con perseverancia, con firmeza, la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que quiere decir. Otro punto importante aquí es que la carrera está delante de nosotros, ¿verdad? Ahí dice que tenemos por delante. Cada uno de nosotros tenemos una carrera por delante de nosotros. No una que quizás nosotros escogimos, pero hay una, tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Tú no puedes correr mi carrera y yo no puedo correr la carrera suya. Cada persona tiene que correr su carrera. Y además de eso, dice que todos recibiremos, cuando hay una carrera, todos reciben una recompensa. Esto no es normal. Normalmente en una carrera hay solamente un ganador, ¿verdad? El que llegó primero, a veces el segundo y tercer lugar, pero los demás que vinieron atrás no son importantes. Pero en esta carrera hay algo diferente. En esta carrera de Dios, todos estamos corriendo unos con el otro. Estamos juntos. Y cuando estamos corriendo uno con el otro, tenemos que darnos palabras de ánimo. Tenemos que darnos palabras, porque estamos corriendo juntos y al final, todo el que llega al final, la palabra nos dice que va a recibir. Aquí, que va a recibir una recompensa, una corona. En 2 de Timoteo 4, 7 al 8, dice aquí el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y aquí él está hablando acerca del final de su vida. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que no solamente a una persona, sino que Dios recompensa a cada persona que llega al final de esa carrera. Ahora, aquí tenemos ciertos principios que quiero hablar en esta mañana. Quiero parar aquí en por tanto. Por tanto, nos quiere decir, no es el mismo por tanto que, por ejemplo, si yo estoy regañando, vamos a decir que yo estaba regañando a uno de mis hijos cuando eran más chiquiticos, y yo le digo: yo soy tu mamá, por tanto tú vas a hacer lo que yo te digo. No es el mismo por tanto. Este por tanto que se usa aquí es uno más intensivo. Es como si fuera todas las letras grandes, quizás de otra manera escrita que las otras letras. Es algo que resalta, es algo que es más intensivo. Es un, por ejemplo, no un por tanto, sino un por tanto. Quiero tu atención, lo estoy haciendo por énfasis aquí en este momento. Quiero que sepas, nos está diciendo el autor de las Escrituras: atiéndame aquí, esto es importante, por tanto. Así que este es el principio número uno. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿De quién está hablando? Cuando hay un por tanto, normalmente hay algo que se dijo antes, ¿verdad? Porque por tanto es como algo sucedió antes. ¿De quién estamos hablando en esos en ese capítulo antes? ¿Ustedes se fijaron? ¿Tienen su Biblia? ¿De quién? Hebreos 11. ¿De quién se habla ahí? De los héroes de la fe. En otra palabra, hay una lista en Hebreos 11 de hombres y mujeres que lucharon por la fe, que corrieron la carrera por la fe, que encontraron obstáculos, que encontraron dificultades, que tuvieron todo tipo de problemas, mas sin embargo corrieron la carrera por la fe y vencieron. Y por eso llegamos a este por tanto. Aquí también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nos está diciendo, no quiero que tengan la mala impresión o la imagen equivocada. No es que estos héroes de la fe nos están mirando como testigos y nos están diciendo, ¡corra, Daisy! ¡Corra, Claudia! ¡Corra, corra, Berta! ¡Corra, Héctor! ¡Sí, corra, va, lo vas a hacer, lo vas a hacer! ¡Gol! No. Eso no es lo que está diciendo el autor. Al contrario, no es que ellos nos están mirando a nosotros, sino es que nosotros estamos mirándolo a ellos. Ellos son nuestros ejemplos. Ellos son nuestros modelos de que la carrera se puede correr y se puede terminar. Eso es lo que quiere decir en esto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y estos testigos no solamente es los bíblicos, no es solamente Noé y Sara y Abraham. ¿Cuántos testigos, cuántas personas nosotros conocemos? Quizás hemos escuchado sus historias. Quizás ya no están con nosotros aquí en la iglesia. Testigos, personas que vivieron y corrieron la carrera y la terminaron bien. La terminaron y ganaron. Ellos son modelos para nosotros también, no solamente las personas, los personajes bíblicos, sino que en nuestra vida nosotros hemos conocido personas. Hemos escuchado personas de como Corrie ten Boom, personas que son un ejemplo para nosotros. Personas como hemos tenido en nuestra iglesia, como nuestro pastor. Ha sido un ejemplo para nosotros. De esa carrera. Y de terminarla bien. Así que, hermanos, principio y estrategia número uno para nosotros es acuérdate de los héroes. Acuérdate de esas personas que vinieron antes de ti, esas personas que tú ves a diario. Yo conozco una señora que trabaja conmigo en la escuela y yo nunca se lo he dicho, pero ella para mí ha sido un ejemplo tan grande. Ella perdió, su hijo se murió de cáncer cuando él tenía 12 años. Y yo la miré a ella, yo pensé adentro de mí, si fuera yo, yo hubiera quedado destruida. Yo hubiera quedado destruida que mi hijo se hubiera muerto de cáncer a los 12 años. Y fueron años que él estuvo peleando esa enfermedad. Y eran noches y noches y noches en el hospital. Y yo miro a esa señora y yo digo, ella es un ejemplo para mí de que sí se puede ganar la batalla. Acuérdate de los héroes. Principio número dos. Tenemos aquí, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que la estrategia aquí es que nos despojemos de todo peso y del pecado. Hay dos cosas aquí. Uno, todo peso. No es algo ni positivo ni negativo. No es algo que tiene que ser un pecado, porque él lo incluye acá, el pecado. Así que la palabra peso es que solamente son cargas que nosotros ponemos sobre nosotros mismos o que nosotros cargamos con nosotros. Pueden ser memorias, pueden ser culpabilidades, puede ser preocupaciones, puede ser cualquier cosa que nosotros ponemos y cargamos en nuestras vidas. Y a veces es como que estamos cargando el peso del mundo sobre nuestros hombros. ¿Voy a fallar? ¿Voy a tener éxito? ¿Cómo va a salir esta prueba? ¿Cómo va a salir este examen? En el trabajo, en la escuela, o quizás de salud. A veces estamos haciendo tantas cosas que estamos como un payaso que tiene todas estas bolas en el aire. Y tenemos un temor de que si una de esas pelotas se nos cae, si una de esas cosas no la podemos hacer, se nos va a acabar el mundo. Tenemos tanto peso y tantas cosas sobre nosotros que no podemos. Estaba escuchando el testimonio del señor Phil Vischer. Él es, yo no sé si ustedes lo conocen o lo conocen quizás mejor su voz. Él es el que hace las voces, fue el creador de una de las caricaturas de VeggieTales, que es un cartoon de muñequitos de cristianos. Y él estaba dando su testimonio de cómo él y su familia, había sus abuelos, sus bisabuelos, todo el mundo en su familia era cristiano, todo el mundo tenía todos estos planes y hacían y ministraban y predicaban, y uno de sus tíos fue el primer hombre blanco que les predicó a yo no sé qué indio, y entonces todas estas cosas, y él dijo, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Que todo el mundo lo miraba y le decía, ¿y qué vas a hacer tú? Ah, bueno. Entonces eso era una carga sobre él. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo ser yo igual como la familia? ¿Cómo voy a ser yo un fracaso? Pero además de eso, cuenta de que él tenía como 8 o 9 años cuando él se dio cuenta que algo no estaba bien en la casa. Su mamá y su papá no se estaban llevando bien. No se podían hablar sin pelear. Y dice que un día su papá bajaba las escaleras de la casa, tenía una maleta en su mano, vino, le dio un beso en la cara, en la frente, y se fue. Y nunca lo vio más. Y él pensó adentro de él, wow, si mi papá no quiso luchar por su matrimonio, mi papá no quiso luchar por mí, yo no soy suficiente, yo no merezco nada, yo no soy importante. Y él llevaba esta carga sobre él por años y años y años y años de sentirse. En ese momento lo que sucedió con su papá lo impactó de una manera que lo dejó con esa carga de que él no era suficiente. Él no era alguien que podía ser amado. Tenía problemas en conectarse con otras personas, hablar, tener relaciones, porque él tenía ese temor de que en cualquier momento alguien lo iba a dejar. Y no fue hasta años y años, estoy hablando como 20 años después, con la ayuda de su esposa y con ayuda de ciertos hermanos de su iglesia, que él pudo soltar esa carga. Pero son cargas que uno carga. Y él dice que una de las cosas que lo hizo a él reaccionar fue que él estaba leyendo Gálatas capítulo 5, 22 y 23, versículos 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y él dice que cuando él leyó esto, que lo había leído varias veces, ya él era cristiano de hace muchos años, él dijo, ¿qué problema tengo yo que no siento ninguna de estas cosas? Yo no siento gozo, me siento cansado, me siento amargado, me siento mal, no tengo paciencia, no tengo fe. ¿Qué es lo que me pasa? No siento yo el fruto del Espíritu, ¿y por qué? porque estaba cargando, como muchos de nosotros cargamos eso. Y él dice que él dijo, ¿qué? Voy a mirar la vida de Pablo, porque Pablo es el que escribe aquí que hay, que existe el fruto del Espíritu, que existe amor y existe paz. Pues déjame ver la vida de Pablo, a ver cómo es posible que estas cosas puedan existir. Y le voy a leer como en 2 de Corintios, capítulo 11, pero mejor me escuchan. Pablo habla de su vida. Él dice, Pablo, ahora, este es el mismo que escribió acerca del gozo, la paz, el amor. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, e hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, no sé si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, pero hay algo aquí que no tiene sentido. ¿Cómo una persona que acaba de vivir todo lo que hemos visto en esa lista que nos da Pablo en 2 de Corintios 11, puede también ser el mismo Pablo que nos dice que el fruto del Espíritu está, debe de estar de nosotros? Y no solamente eso, ese fruto del Espíritu debe de venir. Ya llega un momento que estamos tan llenos de Jesús, estamos tan llenos de Cristo, que esos frutos naturalmente en lo que nosotros caminamos están cayendo esos frutos de bendición, de amor, de paz, porque ya estamos tan llenos del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que una persona que viva todas esas cosas pueda también tener el fruto del Espíritu? Bueno, también vemos en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice, pero tenemos este tesoro, el tesoro de la salvación, el tesoro de Jesús, el tesoro del poder de Dios, en vasos de barro. Esto, lo que ustedes ven aquí, es un vaso de barro. Pero el tesoro está dentro de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hay estos problemas, hay estas situaciones, pero por dentro está el poder de Dios. Y por eso puedo yo vencer. Muchas veces Pablo dice, más de 15 veces, dice en el libro de Filipenses, regocijad, regocíjate. ¿Y a dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo eso? Estaba en la cárcel, estaba en una prisión, y no en una prisión americana con televisor y aire acondicionado. Era una romana que era un hueco en un lugar, en una piedra, y ahí te tiraban comida, y si no corría a coger la comida, el ratón que estaba viviendo contigo lo cogía primero. Dice, regocíjate, regocijad. Sabemos que en Colosenses 1:29, él nos dice, Pablo nos dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Algo tiene que suceder con nosotros. Nosotros con las cosas que nos pesan, que nos tormentan, tenemos que en algún momento venir, y nos dice aquí Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí tenemos que hacer algo. Tenemos que venir a Él. Y tenemos que depositar ahí en esa cruz. Tenemos que depositar todas nuestras cargas. Y ahí levantar lo que Dios nos da. Y ahí Él nos dice, llevad mi yugo, porque ahí Él nos da algo para cargar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo no depende de ti. Todo no depende de ti. Si eres ese payaso que está con todas las bolas en el aire, que estás tratando de hacerlo todo y cubrir todas las bases, porque si no, imagínate qué va a pasar. Déjame decirte que no todo depende de ti. El yugo que Dios nos da, sus sueños, sus deseos para nuestras vidas, sus planes para nosotros, es ligero. Nosotros a veces tenemos nuestros planes, nuestros deseos y nuestros objetivos que nosotros queremos lograr. Y nos olvidamos que Dios, no llevas esa carga. No, que yo quiero que esto sea un éxito, que yo quiero. No, no lleves tú esa carga. Dásela a Dios. Haga tú para que Dios se glorifique. Para que Dios se glorifique. Lleva tú esa carga, que es ligera, que es suave, que es algo que tú puedes llevar. Quiero compartir con ustedes la historia de Derek Redman. Derek Redman, en las Olimpiadas de 1992, él era el favorito. Estaba representando a Great Britain, Britania, y estaba corriendo en los 400 metros cuando algo le pasa. El tendón detrás del muslo, el tendón detrás del muslo se le rompe en lo que él está corriendo. Y en lo que él trata de terminar, porque él quiere terminar esa carrera, y él quiere, pero no puede, el cuerpo no le da. Y en ese momento, su papá viene corriendo y lo ayuda. Y cuando yo miraba esto, yo me imaginaba cuántas veces yo estoy corriendo mi carrera y no puedo. Y no puedo. Y en ese momento viene mi Padre Celestial y me ayuda a terminar lo que tengo que terminar. Si alguien puede apagar la luz atrás para que todo esté oscuro y se vea mejor. Y yo sé que a veces, como le dije, esos hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros que no hemos podido seguir hacia adelante, pero su poder, su gloria, nos ha llevado al final. Sabemos que Salmo 46, 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y borboten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su ímpetu. En otras palabras, aunque se acabe el mundo, nosotros no vamos a temer. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. También tenemos en Isaías 40, 28 al 31, dice: No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Volvemos, hay que despojarse. Es un acto intencional que tenemos que hacer a propósito, hay que hacerlo. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces en soltar las pesas, si nosotros nos ponemos a reflexionar en nuestras vidas, algunas cosas nosotros decimos: bueno, es obvio, esta pesa tengo que dejarla. Bueno, si yo tratara de cargar esa pesa, yo no, me quedo en el mismo lugar, no me muevo. Pero A veces tenemos cosas bien pesadas que nosotros nos damos cuenta, ok, tengo que soltar esto. Lo peligroso, hermanos, son las cosas pequeñitas. Son las pesas, estas son de 2 libras cada una. Y yo pudiera estar con ella, pero si tengo 50 de ellas, 50 cositas chiquiticas, que nosotros pensamos, bueno, yo puedo con esto y yo sigo. Y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Tenemos que tener tanto cuidado cada vez, aún con las cosas pequeñas que nosotros pensamos, esto es facilito, esto lo puedo hacer yo, esto lo puedo yo manejar bien o tratar con él. Tenga cuidado con esas cosas pequeñas. La palabra nos dice todo, el pecado y cualquier cosa que sea un peso para nosotros, que Dios en ningún momento fue su intención para que nosotros lo llevemos. Principio número 3, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús. Quiere decir que quizás tenemos, imagínense, estamos corriendo, a veces miramos para abajo, a veces miramos a los costados, a veces nos miramos las personas alrededor de nosotros. A veces si estamos corriendo, quizás miramos una persona que tropezó, cayó o dejó de correr la carrera y nos desanima. ¿Qué nos dice la palabra? Puestos los ojos en Jesús. Viene alguien con otra distracción, quiere que esto, quiere hablarnos, quiere que cojamos otra ruta, quiere que corramos otra carrera. Puestos los ojos en Jesús. Viene alguien que dice, no, porque mira este problema, esta situación, mira que no puedes, quiero que pares, porque tú que no puedes, que cómo es posible que... Puesto los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, ¿por qué? Porque Él ya lo pasó. Él pasó, Él vino a esta tierra a vivir como un ser humano. Y pasó todas las pruebas, y pasó todas las dificultades, y sabe lo que es sentirse solo, y sabe lo que es pasar todas las cosas que tú estás pasando en este momento. Y Él triunfó al final. Puesto los ojos en Él, porque Él hizo todo eso. Él sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, sufrió todo lo que sufrió para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Enfócate en Jesús. Hay muchas distracciones y hay pecados. No podemos entrar en todas las distracciones que hay, porque hay distracciones que son para llevarnos a otro sitio, mirar otras cosas, pero también hay pecados y cosas que tratan de coger nuestra atención. Tengamos cuidado con eso. Phil Vischer, para terminar, estaba pensando en el ministerio que Dios le había dado de crear estos muñequitos, y él fue a ver una película de los más, de una compañía más avanzada, Pixar. Yo no sé si ustedes conocen a Pixar, pero uno, y fue a ver a Toy Story. Cuando él fue a ver la película y salió de ahí, dice que salió con el moco caído. Porque él dijo, ¿cómo es posible que yo voy a poder hacer muñequitos que pueda competir con estos muñequitos? Yo no puedo, yo no tengo dinero, no tengo mucho dinero, y aquí todo es dinero, no tengo las conexiones, no tengo el equipo electrónico para hacer todas estas cosas. ¿Cómo es posible que yo voy a poder competir con esto? Yo lo que quiero hacer es hacer muñequitos que glorifiquen a Dios y que ayuden a los niños a aprender de Dios. Pero ¿cómo voy a poder yo competir? ¿Qué niño va a querer mirar mis muñequitos? Y es interesante cuando Dios nos contesta en una manera que no esperábamos. Él dice que después que pasó un tiempo, él recibió una carta de un niño de parte de la fundación The Make-A-Wish Foundation. No sé si ustedes lo conocen. Make-A-Wish Foundation es una fundación de niños que se están muriendo de cáncer y que tienen su último deseo, their wish. ¿Cuál es el último deseo de este niño? Y ellos tratan por todos los medios de que ese niño tenga el gusto de ese último deseo. Muchas veces de ir a Disney World o algo así. Recibió una carta de que había un niño que le encantaba tanto los muñequitos de él, que quería aparecer como un muñequito él en una de las películas que estaban haciendo y cantar una canción con el muñequito favorito de él, que es este que está aquí, el tomate. Él quería cantar con él. Ay, bueno, él se sintió de lo más bien y le dijo, claro que sí, vamos a hacer todo posible para hacerlo. Pusieron una fecha, hicieron todos los preparativos. El niño no pudo venir porque estaba enfermito, no se estaba sintiendo bien. Ah, bueno, no se preocupe, vamos a preparar entonces en 2 semanas, vamos a poner la fecha en 2 semanas y para que venga el niño y pueda cantar la canción. Y vino las 2 semanas, el niño no vino. Ellos se quedaron, no pusieron otra fecha, esperaron a ver. Y no escuchó nada de la familia por un tiempo hasta que recibió una carta de la mamá. El niñito había fallecido, pero la cosa interesante aquí que cuando se iba una hora antes de morirse, él le dijo a su mamá, mami, ponme el primer video, el primer episodio de VeggieTales. Y era el episodio que se trataba de tener coraje en frente a problemas. Y ese fue el último video que el niñito vio antes de ir a ver al Señor. Como que él necesitaba recibir coraje y lo recibió en ese video. Él le ministró a ese niño por medio de ese video. Cuando él se puso a pensar en esto, él pensó, wow, este niño no pidió ver una película de Pixar. Este niño no pidió ver Toy Story. Este niño pidió ver algo que yo no esperaba, porque tú sabes qué, se dio cuenta él, no es que yo tenga que competir, es que yo tengo algo que Pixar no tiene. Yo tengo algo que dar que Pixar no tiene, que ninguna otra compañía de esta tiene. Y ese es el mensaje del Señor. Wow. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos y pensamos que no podemos y no podemos porque nuestros ojos no están enfocados en Jesús? Están enfocados en el dinero o en las circunstancias nuestras y no nos damos cuenta que nosotros tenemos algo que nadie tiene. Tú tienes algo que nadie tiene. El mensaje y el poder de Dios adentro de ti. Yo no sé si este video se va a poder ver, ¿no? Ok. Yo le voy a decir a ustedes, esta fue la carrera de la Olimpiada de 1968. John Stephen Aquari fue el último al llegar. En lo que él estaba corriendo, se cayó y se había dislocado una rodilla. Pero no se rindió. Siguió corriendo y corriendo, y una hora después que todo el mundo había ya pasado la línea, él llegó. Estaba todo con tiras y estaba ahí más o menos cojeando, pero él siguió hacia adelante. Cuando le preguntaron a él por qué no se rindió, porque él siguió y terminó. Cuando le preguntaron, ¿por qué no te rendiste? ¿Por qué no te quedaste tranquilo? Estabas con las rodillas así. Él le dijo, porque él era de Tanzania, mi país no me trajo aquí. Yo no vine 500 millas aquí para empezar la carrera y no terminarla. Mi país me mandó aquí para terminar la carrera. Para eso estoy yo aquí. Hermanos, yo les digo a ustedes, ustedes están aquí no solamente para empezar la carrera, sino para terminarla. Dios no te trajo a este mundo simplemente para empezar esta carrera y no terminarla. Aquí nosotros tenemos que estar enfocados en Jesús, en la tarea, en lo que Dios nos ha dado, y poder seguir hacia adelante. Y por favor, no dejen que el enemigo los distraiga del mensaje de lo que tenemos hoy. Tenemos que estar enfocados en Cristo y seguir nuestra carrera. Puesto en pie, hermanos.